Amigos y amigas de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un cortocircuito en las redes de suministro de electricidad de la línea 1 y de varias líneas del metro, varias otras, generó el día viernes un problema muy serio en el transporte y en el tráfico de Santiago. Superada la emergencia, se ha abierto un debate relativo a la responsabilidad por la avería que tuvo el sistema de transporte. Sobre este tema conversamos con Andrés Benítez y Max Colodro, que son estupendos interlocutores porque son extremadamente serenos y van a dar juicios desapasionados, puesto que nunca se han subido al metro.
¿Tú te has subido al metro últimamente?
Yo no hago sino andar en metro.
¿Tú vas en la línea que...?
Yo tengo pasaje...
¿Transbordo en Vicuña Maquena?
Sí, sí. Transbordo en la Plaza Italia.
La Plaza Italia.
Exacto.
Y vas ahí a tu oficina, por decirlo.
Exactamente. En la calle Vicuña Maquena, a la altura de Ñuble.
Una cosa anterior a propósito de lo lleno que está el metro. Tú sabes que Clemente Pérez, que estuvo... ¿No fue presidente el metro?
Fue presidente. Fue presidente y después fue miembro del directorio durante toda la administración de Piñera.
Bueno, él decía en su momento de que una de las buenas noticias tras Santiago es que el metro se había llenado. Porque todo el mundo sabe que el metro no se paga nunca. Es una inversión que solo hay que calcularla. Los economistas le ponen una evaluación social.
Se parece que es propio de los metros que anden a tope.
Con déficit. Digamos.
Y por lo tanto...
Y que tengan déficit siempre.
Siempre. Tú no pagáis la inversión porque es demasiado caro y por eso los metros son privados y ya se abre un interrogante respecto
a... No, pues son públicos.
Son públicos, perdón. Y abre un interrogante respecto al anuncio de la Presidenta que va a licitar una
futura línea.
Bueno, la cosa
populismo
es...
Populismo, eso.
También, ¿no es cierto?
Populismo. Populismo puro y duro.
Es una buena noticia que el metro esté muy lleno, porque hasta antes del Transantiago el metro era una especie de clase ejecutiva, no usaba a nadie.
Sí, pero yo defiendo ese metro y lo recuerdo con mucha nostalgia.
No, obvio que uno como usuario lo defiende.
Porque teníamos un mejor sistema de transporte, yo en eso no tengo doble opinión, digamos, yo creo que el sistema de transporte que había, el caótico sistema de transporte de las micros amarillas era muy superior a esto que tenemos en la actualidad. Y al Estado no le salía ni un peso.
Era más eficiente, sí.
Claro, y hoy día nos cuesta 750 millones de dólares al año y
llevamos casi 12 mil millones de dólares gastados desde el 2007.
Imagínate.
Oye, en esto de la falla, quería yo partir refiriéndome a la estrategia que adoptó el gobierno de echarle la culpa a Piñera o a la administración de Piñera, ¿no? Que siempre es fácil, ¿no? Decir esto viene desde hace antes, pero el mismo expresidente hoy día a través de distintas personas dio a conocer una serie de datos que tenderían a desmentir esto. A mí el que me llamó más la atención de lo que escuché es que efectivamente las tasas de avería en el metro durante el gobierno de Piñera cayeron un 44%. Es decir, no hubo grandes fallas. Ahora uno podría decir esto es producto de la obsolescencia, etcétera, pero el gasto en mantención lo subieron de 30.000 a 37.000 millones. O sea, no hay una evidencia de lo que está haciendo el gobierno que a mí me parece una estrategia bien burda. Lo que sí hay, no sé, que son hechos concretos, es que esta administración tuvo 7 meses al metro sin gerente.
Increíble.
Una empresa de la importancia del metro, lo que hablábamos antes, que transporta a la mitad de los pasajeros de Santiago, no puede no tener gerente, se demoraron 7 meses y además es verdad que cambiaron todo el directorio. Ahora eso puede ser entre comillas.
Ahora, dicho sea en homenaje a la verdad, el gobierno de Piñera, hasta donde yo entiendo, también cambió a la totalidad del directorio, salvo a Clemente Pérez.
Es cierto.
Entonces me parece un escándalo, digamos, que las empresas públicas, digamos, tengan directorios tan vulnerables, tan sensibles a los cambios de gobierno. Aquí no existe nada parecido a una profesionalización. Encuentro eso una vergüenza.
Oye,
y discrepo absolutamente de la columna que escribió ayer Carlos Peña en orden a que cuando se echa a perder el metro no hay por qué echarle la culpa al presidente de la República. Por favor, hay que echarle la culpa al presidente de la República porque el presidente de la República hace y deshace lo que quiere en Chile con las empresas públicas. Entonces hay que echarle la culpa a ellos. Y está muy bien que la gente le eche la culpa al gobierno.
No, No, y además hay otro elemento importante, que es el hecho de que cualquiera fuera el estado en el que se entregó la administración anterior el metro, en 8 meses uno tiene que hacer un levantamiento para analizar la situación. Uno se supone que eso lo hace una nueva administración desde el comienzo. O sea, que a 8 meses un gobierno culpe de errores, de fallas, de deficiencias técnicas a una administración que ya concluyó hace 8 meses, la verdad es que es algo que no tiene ni pies ni cabeza y que solo se explica más bien por una lógica política y que, a mi modo de ver, tiene que ver con el difícil momento que está pasando el gobierno en todos los planos. O sea, es un gobierno que le está yendo muy mal, que está cayendo fuerte en las encuestas. Hoy día lo volvimos a constatar en la encuesta de CADEM del día de hoy, donde efectivamente al gobierno le está yendo mal. La presidenta está con un 39% de aprobación, que es una mala cifra. Los ministros mal evaluados, el ministro Izaguirre, en particular en educación, muy mal evaluado, con la mayoría de los chilenos apoyando la interpelación, sí. Es decir, yo creo que el gobierno está pasando por un momento difícil y la idea de sacarse el bulto en esta chambonada del día viernes solo se explica por una dificultad política. Yo no creo que tenga otra lógica.
Además, que considero desde que en relación a las reacciones a raíz del colapso del día viernes, a mí me parece caradurismo el de la presidenta de decir: tenemos un sistema de transportes que está un tanto sobreexigido. Pero por favor, está sobreexigido si usted lo cambió, digamos. Y usted hizo una reforma del transporte público en Santiago que es un desastre, señora. Entonces debió reconocer por lo menos parte de su responsabilidad, digamos.
Tomando en cuenta todo lo que ustedes dicen, este no es un tema menor para el gobierno, porque evidentemente va a salir ese tema. ¿Quién instaló el Transantiago en Chile? Ella. Y por lo tanto, esta falla del metro, sea culpa de quien sea, le pega directamente a ese tema, porque lo que demuestra el metro es que el sistema de transporte está totalmente colapsado. Uh-huh. Ahora, yo creo que no hay ningún país del mundo que soporte una avería del metro.
Ahora, lo raro es que el sistema, el Transantiago, digamos, o sea, los buses de superficie, siguen perdiendo demanda. Ahora, las cifras ahí hay que tomárselas con gran beneficio de inventario, porque los niveles de evasión son salvajes. Todavía. Entonces, que te digan que ha descendido la cantidad de gente que el Transantiago transporta, a lo mejor no es tal. O sea, a lo mejor ha seguido subiendo, solamente que la gente no lo paga.
Lo que se manifiestan los usuarios frecuentes del sistema de transporte es que el metro, pese a lo colapsado, es el único que asegura tiempos de viaje relativamente estables. Sí. Sí. Y no sé si te ha pasado a muchos de nosotros, que muchas veces tienes que ir al centro en la tarde, a cualquier cosa. Bueno, y te vas en el metro a Piñeo, pero sabes que vas a llegar.
Si a llegar, claro.
Y te vas a demorar lo que te corresponde y no más.
Exacto. Bueno, si eso era lo desesperante el día viernes, que uno le podía subirse a un taxi, digamos, si es que alcanzaba a agarrar un taxi y tenía suerte, pero quedaba embotellado en una calle, en un tremendo taco, y no avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba. No.
Entonces, a mí lo del día viernes me produjo una sensación bien extraña. Yo en algún momento sentí como que a la presidenta está de alguna manera constatando que el destino a uno lo persigue, de que los fantasmas de la ópera a uno finalmente no lo dejan vivir tranquilo, de que no puede ser, o sea, hay casi una ironía del destino.
Que el pasado reaparece.
Claro, de que esto que los psicoanalistas llaman...
Está inspirado esto.
Claro, esto que los psicoanalistas llaman la compulsión a la repetición.
Claro.
O sea, realmente en este caso a la presidenta es como que este fuera un agujero negro que no la deja salir.
Oye, podríamos decir lo mismo de la crisis económica.
Sin duda, también.
Que es más provocada por ella.
Claro. ¿Sabes?
Ahora, Marx quien decía que la historia se repite primero como...
tragedia como después como comedia.
Y después como comedia, ¿no?
Claro. Ahora, lo del viernes tuvo poco de comedia, fue bastante trágico, pero esta cosa...
Sí, pero en función de las declaraciones de los personeros del gobierno, a mí me parecía estar viendo una película de los tres chiflados a veces.
Es cierto también.
Qué salvaje las declaraciones en ese sentido. Yo no sé qué haría yo si fuera presidente, pero decir: he ordenado que el servicio se restablezca lo antes posible. ¿Tú te das cuenta lo vacío que puede ser ese mensaje? Porque yo me imagino que el metro con todas sus deficiencias estarían trabajando lo más rápido posible,
claro, y para restablecer el servicio.
Y yo, cuando cita al presidente del metro, al ministro, ¿sabes lo primero que se me ocurre? Estos gallos dejaron de trabajar para ir a hablar con el presidente. Yo diría, mejor deje al señor ahí. Trate de
la hasta cosa. Que se solucione el problema.
Claro, y siempre cae el presidente del metro, siempre hay alguien que muere. En el
ahora,
metro.
¿Hay algo, alguna justicia? A lo mejor voy a seguir en las claves freudianas que propuso, que psicoanalíticas, digamos, que propone Max, porque nuestro ministro de transporte, nuestro actual ministro de transporte, que es un muy acreditado
académico
especialista en temas de transporte
Gómez
Lobo,
es uno de los inspiradores del Transantiago y es un hombre que nunca ha pagado, digamos, ni costo político por esa inspiración, digamos.
nunca
lo ha pagado, digamos. Me imagino que en esta pasada algo de eso se le está cobrando, digamos. Porque que fue inspirador, lo fue, digamos.
Sin duda.
Lo fue.
Fue uno de los técnicos que diseñó el
Fue uno de los técnicos que diseñó, uno de los hombres que primero habla del Transantiago en un encuentro que tuvo lugar en Boston, del CEP y de CIEPLAN. Es un hombre que en el libro que hizo Alex Galetovich sobre Santiago, la parte de transporte está a cargo suyo. De suerte que es un hombre que participó en eso, como participó también Andrés Velasco, digamos, que nunca pagó un costo por este concepto tampoco.
Y yo creo que en eso hay efectivamente una variable política que es bien irónica en eso. O sea, Michelle Bachelet se topa de nuevo finalmente con lo que fue su principal dolor de cabeza. La imagen que vivimos en Santiago el día viernes fue una imagen que nos recordó a todos el peor momento del Transantiago. Y yo creo que eso para Michelle Bachelet es algo muy complicado de elaborar políticamente. Yo creo que ese recuerdo, el que ese recuerdo renazca en el malestar de la gente, en la cosa cotidiana, es una cosa políticamente muy complicada para Michelle Bachelet.
Ahora, oye, estamos frente a un gobierno bastante más sensible del que era hasta hace unos 3-4 meses atrás, en relación al clima anímico del país, ¿no? Yo vi el fin de semana salir a la presidenta, salir a los ministros, salir al ministro de Interior, a dar explicaciones, a hablar, en fin, a mostrar que el gobierno está ahí, está trabajando y está a cargo de dar respuestas y soluciones a los problemas que está viviendo la población. Eso me parece a mí obviamente positivo. Esta no es una administración, digamos, catatónica, sino que es una administración que está en contacto con la gente. Ahora,
¿Tú estás diciendo eso en serio o en una broma?
No, lo estoy diciendo en broma.
¿De
no.
qué sirve que salgan a la calle los ministros?
No sé, pero por lo menos se están dando por aludidos. Se están dando por aludido de que las encuestas no los están favoreciendo.
Lo que tienen que hacer es mejorar las cosas. Fíjate que esto pasa.
Sí, es raro. Yo te encuentro toda la razón, digamos, que salen a la calle para decir que la reforma educacional, que el 56% de los chilenos consideramos que es mala, para decir que está estupenda y que la presidenta lo va a sacar a como de lugar.
Esto es un chiste, mira, la presidenta los reta a los ministros hace un tiempo atrás y les dice que tienen que ir a la calle. Ella llegó de China, estuvo creo que 2 horas en un colegio con 30 entre profesores y apoderados, 30 personas. Entonces sale diciendo, le hemos explicado a la ciudadanía los alcances de la reforma. Esto es una mentira, ¿te fijas? O sea, esto de salir a la calle a ver a la gente, a mí me parece
bien.
Hoy día
salir a la calle, Andrés, es hacer puntos de prensa para la tele.
Sí, no es más bueno, que eso.
Rodeado de un par de vecinos.
Sí, con un telón de fondo atrás, digamos, de gente
de vecinos dibujados.
De vecinos dibujados con cara ligeramente borrega, digamos, que asienten, digamos, a medida que el mandatario va progresando en su discurso.
A mí me parece que este gobierno también está un poco obsesionado con las comunicaciones, que es la típica cosa que todo el mundo dice, tenemos un problema comunicacional. No es que la reforma sea mala, está mal comunicada.
¿No es cierto? La gente no la entiende.
Entonces, van y hacen siempre lo mismo cuando el problema de la reforma educacional no es que esté mal comunicada. A mi juicio está bien comunicada y por eso está todo el mundo espantado, ¿te fijas? El problema del metro, no hay que ir a la calle a decir nada, hay que arreglar el metro, por favor. Ahora parece que pusieron un nuevo presidente que, a mi entender o por el currículum, entiende.
Claro, es un hombre que estuvo en esa empresa.
Estuvo mucho tiempo, claro. Estaban en app, lo trajeron de emergencia, que es el que había estado siempre, aparentemente, no sé. Pero yo creo que este gobierno reacciona siempre así, sale a la calle, que trabajen mejor.
Ahora, el problema del metro en estricto rigor no es un problema fácil de resolver.
No.
O sea, sin ir más lejos, el día de hoy volvió a haber un problema en el metro en la línea 4.
Sí,
volvió a haber un problema que generó dificultades, no, obviamente, nada comparable.
Con la conducción automática.
Claro, nada comparable a lo que vivimos el día viernes, pero el metro hoy día volvió a tener un problema. Y según dicen muchos especialistas, la situación de estrés, de sobrecarga en la que está el metro hoy día, hace muy difícil evitar efectivamente que vuelva a haber episodios, a lo mejor no de la envergadura, como digo, del día viernes, pero que el metro siga funcionando con un riesgo de falla muy alto, porque la situación del metro, el metro se está teniendo que hacer cargo del desaguisado que hay desde hace 7 años en superficie, si ese es el tema de fondo.
Sí.
Oye, era impresionante el viernes ver la gente caminando, porque toda la gente que anda generalmente bajo tierra estaba arriba, ¿te fijas? Sí. Hay cantidad de gente increíble. Oye, con esto, este gobierno, yo creo que el ministro Gómez Lobo está en
la mira. Situación difícil.
Y agrega otro.
Yo creo que
¿sí? En la mira de la ciudadanía, en la mira de los políticos, están evaluando interpelarlo también. Pero un ministro que está ahí, ¿no es cierto?, y se agrega otro ministro que tiene varios, bastante desgastados. Y ahí quería saltarme a lo que mencionó Max al comienzo, la nueva encuesta CADEM, la de esta semana, que en términos generales habla de que la presidenta sigue con mayor desaprobación que aprobación, bastante estable eso, pero el que salta bastante mal es el ministro Izaguirre, donde un 57% de la gente desaprueba su gestión, y de un 62% cree que no es la persona indicada para llevar a cabo la reforma educacional. O sea, hay mucho malestar con el ministro actual de Educación.
Y un 51% aprueba la interpelación al ministro.
Sí.
Que es algo extraño.
Según la encuesta de Plaza Pública.
La Plaza Pública del día de hoy. O sea,
bueno, las cifras hoy, hasta donde yo recuerdo, eran más o menos coincidentes con la encuesta que publicó ayer el Mercurio de la UDD, parecida, sí. Me da la impresión. Amplio rechazo a la reforma
esta
educacional.
Tiene solo un 32% de apoyo a esta reforma.
O sea, el tercio duro.
El tercio duro.
Sí, la encuesta constata que hay un tercio duro.
Un tercio duro.
Que también aprueba, que es el mismo tercio que aprueba la reforma tributaria.
Claro.
Sí, hay un núcleo duro de alrededor de un tercio del electorado. Al menos de que se manifiestan las encuestas.
Es muy poco.
Sin duda. O sea, para un gobierno que asumió con los números con los que asumió este gobierno.
Y para una reforma tan
emblemática.
Tan emblemática, ¿no? Tan. Sí, es poco. Es poco. Entonces, ahora, dicho sea, oye, en rigor, la presidenta nunca tuvo niveles de aprobación superiores a la votación que ella sacó en segunda vuelta, que fue 62%. Yo estuve revisando unos números de Plaza Pública y todos llegaban hasta el 58, 60%, si mal no recuerdo. Pero nunca 62%. O sea, ahora, con eso no quiero decir que el deterioro que ha experimentado desde marzo en adelante sea irrelevante. No, es muy relevante. Porque es muy rápido también, porque los niveles de aprobación son. Los niveles de aprobación han ido descendiendo mucho, y lo que es más impresionante es las expectativas, el cuadro de las expectativas. Ese sí que es muy malo. O sea, en orden a que el país está. Está andando en banda. Todavía no es muy alta los que creen que el país está retrocediendo, pero los que creen que estamos girando en banda son fuertes, que
el país ha retrocedido, ¿no es cierto? Que el país estaba bien marcado un 78%, hoy día un 44%, y ella ha aumentado la desaprobación, pero en 28 puntos desde
un 20 a un 48.
¿Te fijas? O sea, es realmente se dio vuelta
en 8 meses.
En 8 meses.
Y para un presidente tener 10 puntos encima de la desaprobación sobre la aprobación son números muy malos. Sobre todo para una presidenta cuyo gran capital político es precisamente la aprobación ciudadana, el respaldo de la gente.
Ya hemos hablado mucho, pero yo creo que esto va de todas maneras a un cambio de gabinete, fíjate.
Bueno, hoy día en la mañana hubo mucho rumor de cambio de gabinete en La Moneda.
¿Sí?
Sí.
¿Tú anduviste por los, no, por los, no, pasillos de Malasia?
No,
no
anduve.
¿Te llamaron, Max?
Pero
por los mentideros.
Me llamaron un par de periodistas para preguntarme si yo sabía algo, porque había mucho rumor. Y yo le decía, mira, no tengo idea, pero
a mí no me han llamado. ¿Llaman a ti los periodistas?
Porque llaman a los analistas.
Ah, y tú en condición de analista puedes saber algo.
Claro, pues si podía haber conversado con alguien,
te
podía haber
escuchado. Yo pensé que te habían llamado porque ibas a ser ministro.
No, eso lo veo muy poco probable. ¿No? A lo mejor me ofrecen transporte, pero más allá de eso lo veo difícil.
¿Quién mejor que te ofrezcan transporte o educación? ¿Qué preferís?
Claro, yo creo que solo podrían ofrecerme una de las dos.
Una de las dos, como para
una especie de regalo envenenado.
Claro. Oye, me impresionó a todo esto varias declaraciones. Una entrevista que le hicieron a Osvaldo Andrade en El Que Pasa del viernes, en que él habla a los ministros como los conductores, ¿no? Como, mire, y dice él que, bueno, todo el mundo reconoce que ha habido falla en la conducción y que no sabe si los pilotos de habla eran los mejores y si había que enrocarlos, había que cambiarlos. Pero ya es como un estándar de la nueva mayoría de que viene un cambio de gabinete, de que hay que hacer ajustes. Esta cosa de que el comité político no anda, ya cualquiera la dice.
Cualquiera la dice.
Cualquiera, sí, la dice. ¿Te fijas? Sí. Incluso te diría que se está empezando a afectar la imagen de Peñaglillo, que siempre lo han protegido.
Bueno, Gutenberg Martínez el día viernes lo golpeó fuerte en un diario.
Era más predecible que Gutenberg Martínez lo hiciera, pero incluso Andrade dice, es que cuando se concentran tantas funciones, uno empieza a cometer errores, ¿te fijas? Entonces también acá está el riesgo para la presidenta de que si no fortalece su equipo político, va a pasar a pérdida Peñaglillo.
Ahora, con todo lo mal que pueda estar el gabinete, la evaluación de ella no es muy superior a la de sus ministros.
No, es peor.
Ha caído. Es peor. Pero... Yo creo que la pregunta hoy día es, ¿la presidenta va a hacer el esfuerzo de esperar aún a riesgo de que su capital político siga cayendo, o va a hacer el cambio ahora y va a tratar de generar el punto de inflexión en este momento, que es el más difícil?
Porque lo otro es dejar a los ministros y cambiar a la presidenta, ¿no?
Bueno, en el fútbol se cambian los entrenadores, claro, no, claro, se cambian los jugadores.
En los regímenes parlamentarios también.
También, ¿ah? Claro.
Oye, yo creo que a mi juicio no, es improbable que lo haga ahora, pero hasta enero aguanta esta cuestión, creo yo. Ella tiene un cónclave, ¿no es cierto? La nueva mayoría tiene una emoción a juntar.
Sí, el primero de diciembre, pero entiendo que es a comienzo de diciembre.
Primero de diciembre, y yo creo que de ahí ya debiera salir la cosa media.
Un cónclave que en principio no iba a la presidenta.
Claro.
Y ahora están discutiendo si, claro, va o no va a la presidenta.
Es que si no va a la presidenta... Sí. ¿Quién va a hablar por ella?
No, me imagino que
ahora niño... yo creo que de momento, si el gobierno no tiene nuevos lineamientos, no tiene una carta de navegación que lleve al país por un curso distinto al de los últimos meses, cualquier cambio de gabinete me parece bien inoficioso, bien inútil, ¿eh?
Es cierto. Yo creo que el problema del gobierno hoy día no son las personas.
Si el proyecto de reforma educacional va a seguir tal cual, ¿qué sentido tiene cambiar ministro? No.
Es que yo creo que el proyecto como está no se lo van a aprobar. La pregunta es si uno saca un proyecto distinto con el mismo ministro.
Yo creo que Nicolás Izaguirre tiene la suficiente flexibilidad política como para adaptarse a otro proyecto.
Yo creo que no tiene ninguna convicción, si eso es lo que pasa, porque en el fondo no es flexibilidad política. Izaguirre está dispuesto a aprobar cualquier proyecto. Esa es mi idea.
Esa es tu idea.
O sea, dentro de los márgenes, no estoy diciendo que mañana privatizaría la educación pública. Pero si a él le dicen, oye, hay que sacar el arriendo, lo saca. Si lo pone, lo pone. ¿Eh? Es lo mismo que pasó con Arena. A Arena le cambiaron toda la reforma tributaria. Y le dijeron, hay que llegar a un acuerdo, y lo cambió, y ahí quedó muerto la risa.
Con ¿Y tú crees que con pérdida de credibilidad técnica y personal, ministerial?
Yo creo que Arena es un muerto caminando. O sea, a mí me impresiona, y lo digo ya sin susto, porque ya cualquiera lo dice. ¿Te fijas? O sea, Arena...
Estás viendo muchas películas de zombies tú, ¿ya?
¿Sí? ¿Será una película?
Sí.
Este país es una gran película.
Ahora, yo creo que el ministro Izaguirre tiene un capital político bien dañado, y no sé efectivamente si es un capital recuperable a los niveles que se requieren para seguir llevando adelante una reforma de esta envergadura, aunque sea con cambios importantes en el proyecto. Esa es mi duda al final. Yo no sé si Izaguirre puede... remontar este momento difícil con estos niveles de pérdida de credibilidad que están mostrando las encuestas.
Yo estoy con ustedes, digamos, en orden a que el ministro no puede aparecer el día de mañana sosteniendo, sustentando un proyecto de reforma que sea sustancialmente distinto al que él presentó. Pero yo creo que hay algún margen donde él todavía puede, tiene un margen de maniobra, donde todavía podría recoger observaciones importantes para hacer del proyecto de reforma un proyecto más sensato, más ajustado a lo que el país necesita, menos traumático para el sector.
Yo estoy de acuerdo, pero no sé si él tiene hoy día la credibilidad y el peso político, si están en las condiciones para poder llevar adelante ese proyecto a estas alturas.
Señores, se nos acabó el tiempo. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces tiempo de tener tu Ford F-150. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros, EcoBoost versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez, nuestra querida Pitu. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, martes, aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias por su sintonía y gracias a Max Colodro y Andrés Benítez por su participación en esta edición del programa. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.